¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Pues muy pendientes de las tensiones entre Europa y Estados Unidos y de todo lo que va a significar lo que está ocurriendo en estos muy pocos días desde que Donald Trump es presidente de aquel país, de Estados Unidos.
4 semanas, ¿eh?
Sí, fíjate cuatro semanas, cómo está cambiando todo, ¿eh? Qué bárbaro.
La reunión de París estaba, la reunión de los líderes europeos en París, incluyendo a Starmer, ojo, que sí. Se ha ido de la Unión Europea, pero está participando, ¿no? Y está formando parte del diálogo, como uh-huh. si formara parte Reino Unido de la Unión Europea. Marca en parte la jornada del lunes, porque yo te iba a decir que ya ves que estoy siempre pendiente de los mercados financieros, sí. Que hoy realmente lo que ha descontado el mercado, lo que han cotizado en las bolsas, ha sido el espectacular gasto en defensa que viene en Europa con empresas europeas. Sí. Rheinmetall, la propia Indra en España, Bae Systems en el Reino Unido, Thales en el mercado francés, compañías disparadísimas en bolsa, Rheinmetall más de un 10%, Indra cerca de un 5%, dando por hecho lo que viene. Y lo que viene es que Estados Unidos, ese Trump que lleva 4 semanas en la Casa Blanca, va a reducir el dinero destinado a Ucrania, a los fondos en defensa para apoyar sí. a Ucrania, y va a ser Europa la que se esté replanteando en este instante cómo ganar soberanía y cómo tener capacidad de defensa. Los primeros en hablar al salir de la reunión en París con Macron han sido Scholz, el canciller alemán, que es el que tiene la semana más tensa, porque hay elecciones en Alemania este domingo. Y ha apuntado a seguir financiando a Ucrania y a que no haya una división entre Europa y Estados Unidos, de lo que yo deduzco que una respuesta tajante por parte de Europa a Estados Unidos no va a haber, que va a haber más diplomacia, ¿no? Si te parece, usamos
sí,
esa palabra.
Más diplomacia, ¿no? Sí.
Y Starmer, el premier británico, bueno, pues en la misma línea pidiendo que lo que pase con Ucrania sea una paz duradera y que Europa se plantee el desafío generacional de invertir en defensa. El problema, ¿dónde está? En que esta reunión obedece a que Estados Unidos y Rusia nos han tomado por el pito del sereno, ¿no? Uh-huh. Y han empezado a establecer el futuro de Ucrania y de la paz en Ucrania sin contar con Europa. Es tan surrealista, Federico, que esto vaya a ser así, que ¿cómo va a aceptar Ucrania lo que Rusia y Estados Unidos decidan, ¿no? Porque al menos Rusia está pegado a Ucrania, pero que Estados Unidos venga a decirnos lo que tenemos que hacer en Europa, no lo sé, Federico. Desde luego, la situación que atravesamos, yo no sé si es para cortar tajantemente con Estados Unidos, te lo digo exagerándolo, o para decir, pero vamos, basta ya, ¿no? Porque Europa decidirá cuál es el futuro de Europa.
A ver, yo creo que no puedes emplear el mismo lenguaje que está utilizando Donald Trump, porque Europa no es, primero, porque es muy difícil tener una voz única en Europa, obviamente somos 27, ¿no? Pero, y luego porque no es nuestro estilo, es decir, el estilo no sería absurdo responder. Ahora, yo creo que Europa tiene que responder. Y a lo mejor la diplomacia tiene que dar paso también a acciones. Y ya veremos si de esta cumbre, más allá de las declaraciones diplomáticas, como decíamos antes, luego hay toma de decisiones que nos hagan ver otra cosa, ¿no?
Claro, yo creo que está muy bien convocada la cumbre por parte de Macron, con todos los líos internos que él tiene, la política de su país, porque después de las declaraciones de Vance, la cumbre de Múnich de la semana pasada, tenía que haber un gesto de, oye, nos está preocupando, que nadie duda de que los líderes europeos hablan entre ellos, ¿no?, ante esta situación, pero lo tienes que escenificar de alguna manera, y alguno de los líderes, Scholz no puede porque tiene elecciones el domingo, pero algún líder, y Starmer tampoco porque se ha ido de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por eso Macron en París ha ejercido un poco de anfitrión, pero había que escenificar la Unión Europea de alguna manera con este encuentro, y aunque haya una respuesta tajante, pues efectivamente primero Europa tira de la diplomacia, ¿no? Y tira de nuestra manera de comportarnos, que es no elevar el tono, ¿no? Aunque digamos que lo vamos a hacer. Pero que no confundamos esto, Federico, con quedarnos quietos y con quedarnos paralizados y quedarnos observando los siguientes pasos que va dando Estados Unidos. No sé si has tenido oportunidad de leer el artículo que el viernes publicó Mario Draghi en Financial Times, ha tenido un poquito más tiempo a lo largo del fin de semana, apuntando a, oye, Europa tiene que cambiar radicalmente porque es peor que los aranceles que nos puede poner Estados Unidos son las propias barreras internas que tenemos nosotros. Barreras que desde un punto de vista de regulación o, por ejemplo, la ley, la regulación de protección de datos, están suponiendo millones para el comercio interno entre los diferentes países de Europa. Recuerda, Draghi, que hay más nivel de comercio entre los diferentes estados de Estados Unidos, bien, no sé, el de Washington, con Oregón, ¿no?, que entre los propios países que formamos parte de la Unión Europea por las barreras regulatorias que tenemos. Y luego hace otra llamada a Mario Draghi, que la ha hecho en otras ocasiones, y es una llamada a que haya más gasto, más consumo en Europa. Estados Unidos consume como si fuera un glotón, no para de consumir. En Europa los niveles de consumo no son tantos, y un mayor consumo en Europa pues lo que permitiría es que a las empresas les fuera mejor, ¿no? Ese, el eterno debate de, oye, subo salarios para que la gente se pueda comprar un coche y entonces la empresa que fabrica coches vende más, le va mejor y sube sueldo, o sea, a todos nos va mejor, ¿no? Y bueno, un poco la visión de Draghi es, oye, no nos pongamos barreras aquí dentro y, segundo, consumamos más y recuperemos la fortaleza europea.
¿Qué necesidad hay de recuperar esa fortaleza, efectivamente, y de plantearlo, desde luego, no a largo plazo, ni a medio, si me apuras, a corto, porque si no, el eje va a ser Washington, Moscú, Pekín, y nosotros vamos a estar ahí sin verlas venir, ¿no?
Ya, bueno, ojalá que más pronto que tarde tengamos algún tipo de liderazgo europeo que no sea el de Ursula von der Leyen, con todos mis respetos. Hace un año, menos de un año, de las elecciones europeas y la sensación que transmite no es ni muchísimo menos de liderazgo. Seguimos mirando a liderazgos personalizados en presidentes o primeros ministros de países concretos. Sí. No sé qué va a pasar en las elecciones de Alemania este domingo.
Yo creo que eso va a ser crucial, lo de Alemania. Lo de Alemania va a ser importantísimo, lo que pase en Alemania. Es que ahora mismo también...
Y bueno, lo que se está dando por hecho es que la AfD queda en segundo puesto y que va a haber un cordón sanitario, ¿no?, para que la extrema derecha no llegue al poder. Eso lo cual es que, bueno, pues el voto es soberano y veremos qué es lo que sucede. Qué es lo que sucede con los comicios, pero lo que le falta a Europa es un liderazgo que con contundencia ejerza otro tipo de política y se nos respete internacionalmente, claro.
Oye, nos venimos aquí porque tenemos un par de datos, un par de cuestiones de las que tenemos que analizar. Una es nuestra deuda, que el último dato que tenemos, la deuda interna en España, la deuda sobre PIB, ha pegado un recorte francamente importante, y lo segundo, el salario mínimo interprofesional, que sigue siendo una cuestión de que ahora están buscando la forma
de sumar o de dividir,
¿no? Sí, eso es.
Pues sí, la verdad es que sí. Mira, lo de la deuda pública es fascinante, ¿no? Ha bajado muchísimo durante 2024, 3,3 puntos, y la ratio deuda PIB al 102% del PIB, 101,8. Pero no te digo que sea fascinante porque haya bajado, no me malinterpretes, es fascinante porque tenemos una ratio, la deuda ha aumentado, el importe de la deuda que tiene España ha aumentado en 46.000 millones de euros en 2024. Lo fascinante es que, como esta es una ratio, como la economía ha crecido tanto, la ratio de deuda sobre PIB, sobre nuestra economía, baja, ¿no? Sí. Pues yo creo que aquí lo importante es que no nos llevemos a engaño. La deuda en España ha crecido, otra cosa es que como la economía española está, bueno, pues creciendo, y es verdad que en todo el mundo la ratio se mide así, deuda PIB, no vengo yo a inventar ahora la economía, Federico, pero que tampoco nos engañemos, que no pensemos que ha bajado la deuda, porque la deuda no ha bajado, la deuda ha crecido, la deuda hay que pagarla, la deuda en muchas ocasiones se posterga para las siguientes generaciones. Y por lo menos que lo recordemos de vez en cuando está bien, más allá de que nuestro país es creíble y cuando emitimos deuda siempre hay inversores internacionales que la quieren comprar, ¿no? Y eso es lo interesante, que demos la credibilidad suficiente como que vamos a pagar. Pero cuidado, porque tenemos unas ratios de deuda muy elevadas. Yo, por cierto, me estaba viendo los datos de Alemania por las elecciones del domingo, el único país del G7 que tiene una deuda sobre PIB tan bajita, y la tiene por debajo del 100%, dentro de poco va a estar España ahí, solo que España no está en el G7. Y nos vamos al SMI, ¿cómo va a acabar
no sé el capítulo del SMI? Pues yo creo que va a acabar con lo que quiere María Jesús Montero, porque entre otras cosas además tiene poder de veto y no va a llegar ni a la mesa del Congreso de los Diputados para su tramitación. Pero dicho eso, lo entiendo, sí, porque entre tú y yo, es una, estamos hablando de lo que estamos hablando, pero qué mal lo han explicado.
Mira, yo lo que creo es que el SMI no elevar el mínimo exento a los de la tributación de 16.600 euros, en la práctica supone pagar un 1,8% de IRPF sobre el total, los 16.600. Como hay una subida de 700 euros y hasta ese momento no se pagaba, realmente el 1,8% de 16.600 son 300 euros. Entonces, sí, por una subida de 700, ¿no? Al final 300 se te van en IRPF, ¿no? Pero realmente no es que se esté pagando un 45% de impuestos. Yo sí que considero que un salario de 16.600 euros puede pagar un IRPF del 1,8, teniendo en cuenta además que aquí lo importante es hacer la declaración de la renta o al menos el simulador de la declaración de la renta, porque una vez que a tus datos fiscales se incorpora tu situación personal, claro, de hijos, de personas a cargo, de comunidad autónoma, de gasto en vivienda, el número de personas que realmente lo van a pagar se reduce muchísimo. Lo importante es tener una cultura de hacer el simulador del borrador de la declaración, uh-huh, porque es muy probable que me devuelvan y en ese caso, si me sale a devolver, presento la declaración aunque no esté obligado. Eso desde un punto de vista más técnico, porque la mayor parte de los impuestos en este país, Federico, la mayoría de impuestos se recauda por IRPF, la mayoría el grueso del IRPF se paga a partir de los 30.000 euros,
sí,
¿vale? De 30.000 en adelante y de 30.000 a 60.000 se paga una barbaridad y me parece que es interesante que la gente que menos cobra también contribuya al pago de impuestos porque también recibe servicios sociales, uh-huh, a través de los impuestos. Otra cosa es el capítulo sumar. Yo creo que, como tú dices, el PSOE lo ha explicado muy mal porque podía haber ofrecido una rueda de prensa tranquila en la que explicara sus motivos. Se están enfrentando uno a otro. Yo sigo sin entender por qué Yolanda Díaz está en contra a capa y escala. Y mira que me lo ha explicado gente de izquierdas, ¿eh? La izquierda me lo ha explicado todo el mundo, pero yo sigo sin entenderlo. Claro. Que una persona de izquierda se muestre tan tajante en contra de los impuestos, hombre, pues lo entiendo en el caso de Miguel, lo entiendo en el caso de Vox, lo entiendo en el caso, bueno, pues de PP, ¿no? Digo, bueno, pues uh-huh, es que va acorde con el tipo de argumentarios que defienden, pero no lo entiendo en el caso de la izquierda, que siempre ha defendido los impuestos. O es que solo los impuestos los tienen que pagar unos pocos y el resto no tiene que pagar impuestos, ¿no? Los impuestos se tienen que pagar entre todos en su justa proporción, ¿no? Como dice la Constitución. Y bueno, yo el fin de semana pensaba si se le está yendo de las manos al PSOE todo esto, iba a tener que recular, pero a la vista de la contundencia que observó en Fernández, parece que no recula el PSOE.
No,
va a salir perdiendo va a ser Yolanda.
No va a recular y además ya te digo, no, se va a vetar, porque se tiene esa capacidad de veto el Ministerio de Hacienda, se va a vetar y va a ser lo que diga María Jesús Montero. ¿Le gusta a Yolanda Díaz o no le gusta a Yolanda Díaz?
Ya, y con el peso que tiene en eso. Otra cosa es lo que se comentaba el otro día, ¿no? Que al final, si da de candidata a las andaluzas, pues no es una buena carta de presentación, ¿no? Para Andalucía con la determinada importancia que tienen trabajos vinculados al SMI en Andalucía, ¿no? Sea por hostelería, sea por agricultura. Entonces a mí eso es lo que me hace que todavía me quede un poco de duda acerca de...
Yo la veo muy contundente con este asunto. La veo muy contundente. Laura Blanco, mañana más lupa. Aquí en el balance, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Venga, hasta luego.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.